Vamos con la sección de Cristian de la Fe, de nuestro catedrático en veterinaria, que hoy nos va a hablar de una posible nueva pandemia, aunque ya me ha dicho que no hace falta que me asuste por ahora. Cristian de la Fe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, que estamos todavía asumiendo y terminando de digerir el tema del COVID-19, pero claro, hay más virus por ahí circulando, ¿no? Que nos tienen que preocupar, aunque sin agobiarnos demasiado, ¿no?
En efecto, vamos a ver, es decir, lo que ha publicado la revista Science, bueno, pues indicado por una serie de científicos al respecto, bueno, nos tiene que preocupar, pero no es un problema nuevo, ¿de acuerdo? Uh-huh. La noticia o el artículo hace mención a, bueno, pues a la extensión y a los saltos de especies de un virus, concretamente en este caso un virus gripal, el H5N8, que bueno, que habitualmente circula en las aves y que esporádicamente, bueno, pues ya parece ser que se ha demostrado el salto a la especie humana. Bueno, evidentemente, como bien has dicho tú, hay que estar atentos, es algo que ha sucedido durante vamos, prácticamente toda la historia de la humanidad, los saltos de virus gripales, sobre todo desde las aves a la especie humana. En otras ocasiones también utilizando como intermediario, por ejemplo, otras especies como pueden ser los cerdos, pero evidentemente eso no significa, al menos a mi juicio, que estemos ante una posible nueva pandemia que tengamos que encadenar después de la COVID-19.
Bueno, esperemos que sea así. Este virus de la gripe aviar, el H5N8, no es aquel otro virus de la gripe aviar que nos tuvo preocupados también hace unos años, ¿o sí? ¿O
es correcto, ese? No es. Vale. Coincide, digamos, estructuralmente en una parte la hemaglutinina. Aquel virus era el H5N1, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este tipo de virus tienen la capacidad de estar saltando continuamente. Bueno, normalmente circulan en las aves, principalmente en las aves acuáticas, en las anátidas, suelen ser su reservorio principal. Lo que pasa que en ocasiones, pues, se producen saltos a otras especies, como puede ser, como comentamos anteriormente, el ganado porcino y también a la especie humana. De hecho, hasta prácticamente este siglo, todas las pandemias humanas documentadas, asociadas a virus gripales, estaban siempre asociadas a virus que saltaban directamente desde las especies aviares a la especie humana. Es decir, no es algo a lo que, ¿cómo decirlo?, no estemos acostumbrados, ¿no? No es algo que científicamente desconozcamos, sino que es algo que sucede continuamente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pasó con aquel otro, con el H5N1 que está entre nosotros todavía o desapareció? Lo digo
no,
porque
no, el H5N1 continúa circulando, no entre nosotros, sino en sus reservorios habituales. Aquel fue un virus de influenza aviar altamente patógena, pues que saltó a la especie humana, pero que, bueno, pues se controló y ya está, ¿no? Es decir, otro que sí ha quedado entre nosotros, por ejemplo, es, recordarás, el virus de la gripe porcina, ¿te recordáis aquello? El H1N1, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este virus sustituyó, digámoslo así, a uno de los virus que estaba circulando en la especie humana como gripe estacional, y es uno de los que tenemos ahora.
Sí, es uno de los que se incluyen en la vacuna de la gripe,
correcto,
este H1N1.
Correcto, uh-huh. Correcto. Es decir, esto es habitual en los virus gripales. Toda la vida ha sido así y, hombre, principalmente desde el siglo XX, que es donde se tiene constancia. Bueno, también a finales del siglo XIX hay constancia de algunas pandemias gripales, ¿no? Pero esto siempre ha sucedido así. Es decir, la gripe en la especie humana siempre ha provenido de los animales, siempre ha sido una zoonosis, ¿de acuerdo? Es decir, los virus que circulan en nosotros siempre tienen un origen animal y continuamente, pues en función de la adaptabilidad, de la patogenicidad de estos virus, pues a lo largo de los años, pues circulan diferentes virus que van, bueno, alternándose y además a ello hay que añadir el hecho de que son virus que cambian frecuentemente, ¿verdad? Y eso es lo que nos obliga, por ejemplo, a estar actualizando nuestras vacunas de gripe todos los años. Es decir, no significa que todos los años tengamos virus nuevos, subtipos nuevos, es decir, H algo, N algo nuevo circulando en la especie humana, pero los que hay circulando cambian lo suficiente como para que tengamos que estar actualizando nuestras vacunas anualmente.
Los coronavirus no cambian tan rápido, pero sí podrían dar lugar a que tengamos que vacunarnos prácticamente todos los años, ¿no? Eso es lo que aún no sabemos muy bien que si va a pasar o no.
Efectivamente, no lo sabemos todavía, pero vamos a ver, los coronavirus son virus que efectivamente tienen otro tipo de mecanismos, genéticamente son diferentes a los influenza virus, ¿no? A los virus gripales, no podemos compararlos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente como virus ARN que es, cambia mucho, ¿no? Es decir, lo estamos viendo, ¿no? A nosotros, bueno, pues nos llegan informaciones de la variante india, de la variante brasileña, de la variante sudafricana, pero realmente hay más cambios, ¿de acuerdo? Esos son, digamos, los que generan una variabilidad tan importante en el virus como para que afecte a la respuesta inmune del hospedador, es decir, a nuestras defensas cuando nos hemos vacunado, cuando nos hemos infectado, ¿de acuerdo? Ahí esas son las variantes que, digamos, adquieren más importancia, ¿no? Más repercusión mediática. Pero eso no significa que no haya más variantes del virus, es decir, son virus que están continuamente en movimiento. ¿Qué pasa? Que cuando un virus se extiende como o se distribuye como lo ha hecho el coronavirus SARS-CoV-2, pues evidentemente es muy difícil llegar a controlar la circulación de un virus respiratorio como este en el conjunto de la humanidad, el conjunto de la población humana. Es decir, no basta lo que pase en España para, digamos, tener controlado al 100% la situación. Sí que es verdad que a medida que se vaya inmunizando todo el mundo y a medida también, evidentemente, que haya gente que vaya pasando la infección de un modo natural, pues el virus tiene menos posibilidades de moverse y menos posibilidades de mutar, ¿no? Pero una de las posibles salidas a esta crisis, que bueno, parece que por fin empezamos a ver un poquito la luz, es que el virus pues se quede entre nosotros. Eso yo creo que va a ser muy complicado que logremos evitarlo, y en función de sus repercusiones, pues evidentemente el hecho de tener que vacunarnos una vez al año sí que es bastante probable, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Pues porque sabemos en el ámbito humano y sobre todo en el ámbito veterinario, que llevamos muchos años peleando contra los diferentes coronavirus, que las vacunas frente a los coronavirus no funcionan del todo bien. Quiero decir que no generan una inmunidad de por vida, ¿no? En las personas que adquieren las vacunas, ¿no? Entonces, o sea, que son vacunadas. Entonces, es una de las posibilidades, Marta, que está ahí sobre la mesa, aunque todavía es pronto para afirmarlo, ¿no?
Bueno, lo iremos viendo. Y volviendo a este virus con el que empezábamos a hablar, al H5N8, se ha registrado que ha habido algún salto a las personas, pero no sé hasta qué punto es peligroso cuando salta a las personas o lo han pasado como un catarro, no sé, porque pues claro, depende, eso también puede ser, ¿no?
Efectivamente, depende mucho de la persona, ¿no? Normalmente esos primeros saltos suelen transcurrir en personas que están muy en contacto, ¿verdad?, con poblaciones aviares, en este caso, donde este virus pues está presente. Sí que es verdad que el H5N8 en algunas, estamos hablando ahora de poblaciones aviares, ¿de acuerdo? Se comporta, es bastante virulento, ¿de acuerdo? Bueno, cuando entran en una población aviar, bueno, pues prácticamente se contagian todas y hay una elevada mortalidad. Y algo muy curioso también es que, bueno, pues las aves silvestres son, digamos, el reservorio de este tipo de agentes y, por tanto, en muchas ocasiones no suelen verse afectadas. Es decir, están infectadas, tienen el virus, lo pueden eliminar, pero raramente les genera patología, les genera síntomas, ¿no? En este caso, el hecho de que haya determinadas poblaciones de aves silvestres que se infectan y, además, incluso mueren, pues nos habla un poco de la virulencia de este agente. Que cuidado, no tiene nada que ver con la virulencia que puede mostrar cuando infecta a la especie humana, ¿no? Ahí ya, cuando uno se infecta con un agente de este tipo, depende mucho de las propias características particulares, incluso de la persona, de su del estado de su sistema inmune, de una inmunidad previa que pueda haber tenido con contactos con otros virus gripales, etcétera, lo que va a influir un poquito en que prácticamente no tengas nada o puedas tener un cuadro un poquito más complicado.
Bueno, pues por ahora es algo que no tiene que alarmar a los seres humanos, pero quizás sí tendríamos que preocuparnos por las aves rapaces, por ejemplo, ¿no? Que muchas están en peligro de extinción y no viene nada bien que se infecten con este virus. En cualquier caso, es algo que hay que controlar, ¿no? Y que los investigadores tienen que estar ahí pendientes.
Totalmente de acuerdo, Marta. Es algo más de lo que siempre venimos hablando, ¿no? De la necesidad de pensar en la sanidad como algo global, como algo que nos afecta a todos, ¿no? Es necesario tener y cambiar esa mentalidad, porque es la única manera de evitar o de al menos controlar o disminuir los riesgos de sucesos como el que estamos desgraciadamente sufriendo desde hace prácticamente un año y medio, ¿no? Uh-huh. Considerar que todas esas especies animales, principalmente las especies silvestres, son portadoras de muchos agentes infecciosos, principalmente virus que desconocemos, incluso en muchos casos a día de hoy, y que tenemos que tener los sistemas de vigilancia necesarios para detectar esos saltos a la especie humana que en muchas ocasiones son totalmente inevitables porque hay mucha gente viviendo en el mundo y muchas circunstancias particulares, muchas especies diferentes, y hay que tener esos sistemas de vigilancia alerta en el que tienen que participar pues todo el mundo, todas las profesiones sanitarias, etcétera, para bueno, estar alerta de esos saltos y tratar de controlarlos lo antes posible, porque eso es lo que va a conseguir evitar que se distribuyan pues como hemos observado con el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Evidentemente en las especies animales, incluso en otras que puedan estar en peligro de extinción, pues la distribución de este tipo de agentes, pues evidentemente es un peligro, ¿no? Es decir, y puede acabar con algunas especies, pues sí, pero eso es evidentemente más difícil de controlar.
Claro, a los animales silvestres es más complicado.
Pues, correcto.
Cristian de la Fe, muchísimas gracias por contarnos todo esto y esperemos que las autoridades estén pendientes de este tipo de cambios en los virus y pongan algún tipo de remedio o por lo menos financien la investigación.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Cristian.
Muchas gracias, Marta. Buenas tardes.
Hasta luego.